Son las 8 de la tarde, comienza aquí El Enfoque. Hasta medianoche les vamos a acompañar para contarles las noticias del día y el análisis, hoy con los habituales de los viernes, Antonio Papel y Victoria Prego. Abriremos una ventana internacional a partir de las 8:30, como cada viernes, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Y no se pierdan a las 11 la revista cultural de este programa, Las 5 Letras. Hablaremos de cine, libros, series de televisión y gastronomía. Este es el cóctel que tenemos preparados para hoy. Suban la radio y disfruten.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Yo no creo que Pedro Sánchez cometa la irresponsabilidad de llevar a España a elecciones por querer tener todos los sillones para él.
Esta no es una cuestión de orgullos o de egos personales, es una cuestión de Estado.
A 10 días para una posible investidura volvemos a la casilla de salida. Al menos es lo que pretende el Gobierno. La portavoz Isabel Celá quiere que Unidas Podemos se siente a hablar del programa. Luego ya vendrán los nombres.
Primero hablemos del qué y después pensemos en quiénes pilotan. Quiere decir, oiga, despejemos a córner la X, sin descontar luego nada finalmente.
No cierran la puerta a nada, de hecho fuentes de Moncloa decían hoy que si alcanzan un acuerdo en el programa no descartan que entre algún miembro de Podemos en el Consejo de Ministros. De momento Pablo Iglesias esta mañana en Televisión Española ha rechazado ya la propuesta de Sánchez en referencia a que pudiera entrar algún tecnócrata propuesto por la formación morada.
La democracia no es que gobiernen tecnócratas o técnicos. Técnicos tiene que haber muchos en los ministerios, pero en la democracia la gente vota a representantes que van a legislar y que van a gobernar. Entonces respetemos la democracia. Técnicos tiene que haber muchos y nosotros propondremos y el Partido Socialista propondrá también.
Iglesias, en cualquier caso, va a consultar entre los inscritos si quieren gobierno de coalición o de cooperación. Tendremos que esperar porque todo esto son declaraciones. Lo cierto es que de momento no hay ningún hecho. El acuerdo que sí parece estar más cerca es el de la Comunidad de Madrid. La candidata popular Isabel Díaz Ayuso tiene claro que en julio este mes va a ser investida presidenta. Lo ha dicho esta mañana en varias entrevistas y todo gracias a la propuesta que ya ha hecho esta semana, que sea el diario de sesiones del Pleno de Investidura el que recoja los compromisos de su partido, Ciudadanos y Vox. Una propuesta bien recibida por todas las partes y por eso ella ya se ve presidenta. Díaz Ayuso esta mañana en Telemadrid.
Si lo dejamos para septiembre, al final lo vamos a mezclar además con el debate de presupuestos. Luego creo que sería bueno para todos que esto ya se desatascara durante el verano, que nos quedáramos trabajando y avanzando el gobierno y que ya en septiembre nos metiéramos con los siguientes retos.
Yo no acabé con la vida de mi mujer. Yo lo que acabé es con el mal vivir de mi mujer.
Mi Amachu estuvo más de un año sufriendo y no tengo problemas en decir que estuvo sometida a conductas análogas a la tortura por el Estado español.
Lo único que pedimos es que quien necesite, que quien quiera poner fin a su vida, lo pueda hacer libremente.
Ángel, Daniel y Asun son las voces, los testimonios de personas que se han visto la tesitura de tener que poner fin al sufrimiento de un ser querido. Hoy se han presentado 1 millón de firmas en el Congreso para que se regule la eutanasia, para que haya una ley que dé cobertura al que ya no quiere seguir aquí porque la vida se le hace insoportable y para que proteja también al familiar o al ser querido que comparte y sufre este drama. Y todo en un viernes en el que el Gobierno ha aprobado el ascenso de Patricia Ortega, la primera mujer general de las Fuerzas Armadas, cuando se cumplen 31 años desde que España permitiera a las mujeres entrar en la carrera militar. Hoy celebramos este avance para la mujer, este avance para la sociedad. Pero este viernes 12 de julio nos deja otras noticias que repasamos ya con Gloria Risco y David Moreno. El Ayuntamiento presenta alegaciones a la vuelta de multas en Madrid Central.
El consistorio gobernado por PP y Ciudadanos argumenta su decisión de aplazar las sanciones para realizar una auditoría y mejorar un sistema donde se han producido distintos problemas técnicos en el control de los accesos a este área de bajas emisiones.
El gobierno pide a Francia la extradición de Josu Ternera.
El Ejecutivo quiere que el dirigente de la banda terrorista ETA sea juzgado en España por el asesinato del directivo de la empresa Michelin, Luis Ergueta Guinea, que fue tiroteado enviado en Vitoria en junio de 1980.
Y Quim Torra a juicio por no retirar los lazos amarillos a tiempo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral al presidente de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral y mantener los lazos amarillos y esteladas en edificios públicos durante la campaña electoral. La Fiscalía pide para él un año y 8 meses de inhabilitación.
Aprobado el decreto de becas y ayudas al estudio.
El Gobierno ha aprobado este Real Decreto que va a beneficiar cada año a más de 800.000 estudiantes, 17.000 más que en el curso pasado, ya que introduce reformas en el cálculo del IRPF. Va a contar con un presupuesto inicial de más de 1.500 millones de euros.
Baja el índice de precios al consumo.
Lo hizo en junio 1,4% en tasa interanual, el nivel más bajo en casi 3 años. Ello es debido a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos. Por contra, lo que más se encareció, algunos alimentos, como las frutas y las patatas.
Y el sexto encierro de San Fermín deja un herido por asta de toro.
3 corredores navarros han resultado heridos, uno de ellos por asta en la pierna izquierda. El herido, de 57 años, corredor habitual, fue también corneado en 2014 en el mismo tramo de la carrera, en la cuesta de Santo Domingo.
Y en crónica internacional, el sistema antimisiles ruso S-400 llega a Turquía y abre fisuras en la OTAN.
El país ha recibido la primera entrega del sistema ruso de defensa que la OTAN considera que no debería ser usado por un miembro de la alianza y cuyo uso Estados Unidos indica que puede ser incluso motivo de sanción.
Ocho y seis minutos de la tarde, están escuchando El Enfoque en Onda Madrid. Tiempo ahora para los deportes. Resumen de lo que ha sucedido hoy y de lo que está pasando. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Bea? Buenas tardes. Empezamos por fútbol y es que Zidane ha abandonado la concentración del Real Madrid en Canadá por motivos personales. Hasta su regreso, las sesiones serán dirigidas por el segundo entrenador, el francés David Bettoni. Además, Antoine Griezmann ya es oficialmente jugador del Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que considera insuficiente los 120 millones de euros de cláusula de Antoine y pide al Barça 200 millones por el francés, que era su precio antes del 1 de julio. Los colchoneros han iniciado los procedimientos habituales para denunciar esta situación. Y en Wimbledon, malas noticias, Bautista ha quedado eliminado frente a Djokovic, ha caído por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 49 minutos. Y ahora mismo un juego tampoco le van bien las cosas a Nadal. Estamos en el cuarto set, pierde 2-1 y ahora mismo contra las cuerdas, porque ha ganado Roger Federer además el break, por tanto cuarto set, 3-1 para Federer, que domina 2-1 la serie en set. Y en el Tour de Francia, etapa número 7, se la ha llevado el neerlandés Groenewegen, perdón,
es que, no
que
es
vuela
fácil
en meta para estrenarse no, en este tour.
No es fácil.
Groenewegen, perdona. Groenewegen.
Bueno, muchas gracias, Javier Rodríguez.
Chao.
Vamos a saber qué tiempo va a hacer este fin de semana, que hay mucha gente que se vaya de vacaciones con la segunda quincena de julio. Aquí los que nos quedamos en Madrid creo que vamos a respirar un poquito mejor. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos alcanzado los 40 grados en muchos puntos de la comunidad y el aviso naranja ha estado activado por intenso calor. La calima, este polvo en suspensión procedente de África, ha hecho acto de presencia junto a la nubosidad más abundante por la tarde. Mañana esperamos cambios porque aunque las mínimas esta noche y madrugada sigan siendo elevadas, tendremos un descenso de las máximas. Pasaremos de los 40 a los 35 en la capital, 37 grados en Aranjuez y 32 en Buitrago del Lozoya, unos valores que seguirán bajando algo más el domingo para volver a recuperarse el lunes. Además, posibilidad de tormentas por la tarde en la sierra y chubascos dispersos en el noroeste que podrían extenderse a otros puntos de la comunidad.
Pues lo dicho, que hay mucha gente que se va de vacaciones o también a pasar el fin de semana fuera de Madrid, así que muy atentos. Si van a coger el coche, vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora continúan las dificultades para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, San Agustín de Guadalix y Pedrezuela. También por la A3 en Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Por la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, por la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero y también por la A6 en Las Rozas y Torrelodones. Además, van a encontrar denso el enlace de la M50 con la autovía de Coruña.
Bueno, pues tomamos nota de todas esas retenciones. Luego a las 8:30 volveremos a conectar con la DGT, así que estaremos pendientes por si las cosas van mejor en las carreteras. 8:09, una breve pausa y enseguida abordamos toda la actualidad de este viernes.
We'll be right back.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 12 de julio. Podemos sigue enrocado en su afán por entrar en el gobierno y esa es su única condición para apoyar la investidura de Sánchez. La formación morada ha iniciado hoy una consulta a las bases para ver si son partidarios de un gobierno de coalición o prefieren un ejecutivo monocolor del PSOE. Informa Flor Carazo.
Podemos mete presión al PSOE y pregunta a sus bases si quieren un gobierno de coalición o facilitar un ejecutivo en solitario de los socialistas. Noelia Vera, portavoz.
Posición que está bien clara, que es ese gobierno de coalición progresista y estable formada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, y la posición del Partido Socialista, que es que sea un gobierno diseñado por el Partido Socialista.
La consulta llega en un momento en el que las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias permanecen encalladas. El líder de Podemos en Televisión Española se ha mostrado convencido de que finalmente habrá acuerdo y ha criticado que el presidente del gobierno quiera incluir ministros de la formación morada con perfil técnico.
Esto es una idiotez. Y esto lo sabemos todos. En democracia gobierna quien se presenta a las elecciones y quien tiene el apoyo de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que lo razonable es dejar ya de una vez las líneas rojas, tomar ejemplo de la cultura europea.
Las bases de Podemos pueden votar desde hoy y hasta el jueves 18 de julio.
Bueno, pues esta consulta, la que va a hacer Podemos entre sus bases, no ha caído bien entre todos los dirigentes de la formación. En Andalucía, su líder, Teresa Rodríguez, ya ha dicho en Twitter que no va a votar la consulta porque la considera, la pregunta, dice que es abiertamente tendenciosa y lamenta, además, que dice que es un insulto a la inteligencia. En fin, luego lo comentaremos con nuestros analistas. Desde el Gobierno central sí respetan la decisión de Podemos de consultar a las bases sobre ese eventual gobierno de coalición, pero a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, no le ha hecho mucha gracia que le preguntaran por este tema. En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno no ha cambiado su postura de las últimas semanas. Dejan la puerta abierta a la incorporación de ministros propuestos por Podemos, pero condicionan esto a que Iglesias concrete antes un programa de gobierno y que apoye la investidura. Noelia Antoria.
El Gobierno no cree que el resultado de la consulta de Podemos pueda dinamitar la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La ministra portavoz Isabel Celá prevé cuál será la respuesta, dice, a tenor de cómo se ha formulado la pregunta, pero asegura que eso no será un impedimento para acordar con Unidas Podemos.
Todos podemos prever por dónde podrá ir la respuesta tras la lectura de las preguntas, pero no tiene por qué dinamitar nada.
Y es que la ministra portavoz hoy no ha descartado la posibilidad de que se incorporen ministros de la formación morada al Ejecutivo. Dice que eso está en manos del presidente, de Pedro Sánchez, pero no ha querido negar esa posibilidad, aunque sí insta antes a sentarse y hablar primero del programa.
Hemos de empezar por el proyecto, sin desconfianzas. Proyecto. Y a continuación, se despejará esa otra cuestión. Pedro Sánchez lo volverá a intentar, porque esta no es una cuestión de orgullos o de egos personales, es una cuestión de Estado.
Pese a dejar esa puerta entreabierta, Celá sigue hablando de gobierno de cooperación y no de coalición.
Cambiamos de asunto. El presidente catalán, Quim Torra, se va a sentar en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que pudo desobedecer a la Junta Electoral en las pasadas elecciones cuando se negó a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Fuentes del gobierno catalán afirman que ya daban por hecho que el presidente de la Generalitat se sentaría en el banquillo de los acusados y no han dado más importancia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero lo cierto es que Quim Torra podría pasar prácticamente 2 años apartado de la política. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por, presuntamente, desobedecer a la Junta Electoral Central y no retirar el lazo amarillo de la Generalitat en periodo electoral. Torra, que en el interrogatorio al que se sometió el pasado 15 de mayo, dijo que la orden de la JEC no era clara, pero finalmente admitió que desobedeció porque consideraba que no era una institución competente para retirar lazos amarillos. Ahora Quim Torra tiene 10 días para presentar su escrito y el juicio oral ya está abierto.
Y en Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha jurado esta mañana su cargo para convertirse en el 7º presidente de la Junta de Castilla y León. En el acto, muchos rostros conocidos, entre ellos, por ejemplo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royán, y también ha estado Mariano Rajoy y el actual líder del Partido Popular, Pablo Casado. Julio César Cobos.
La investidura de Fernando Mañueco en Castilla y León es el ejemplo que Pablo Casado quiere que se repita en Murcia y Madrid en las próximas fechas. El 7º presidente castellano-leonés, delante de la ministra en funciones de Industria, Reyes Maroto, ha pedido mayores competencias para aquella región.
La concreción de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades de nuestra comunidad en la consecución de las infraestructuras que vertebren nuestra tierra.
Prospera un gobierno conservador en Castilla y León y Pablo Casado ve allanado el camino para las investiduras de Ayuso en la Comunidad de Madrid y López Miras en Murcia. Las tiranteces con Vox se están apagando y se acrecientan las críticas al socialista Pedro Sánchez.
Yo soy optimista, yo me he reunido con Santiago Abascal hace unos días, tengo una relación habitual y fluida con Albert Rivera también, y yo creo que todos estamos de acuerdo en lo fundamental. Y sus responsables en la negociación, ya que hay uno de ellos, incluso sus candidatos en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia, tienen claro que se puede hacer un programa en el que todos se sientan representados. Llevamos 2 meses sin escuchar una sola propuesta de futuro. Yo no sé qué quiere hacer Pedro Sánchez en España en los próximos años. Yo no sé cómo quiere gobernar.
Pablo Casado no ha querido responder ante la prensa a una pregunta relativa a cómo valora que Vox haya solicitado datos en la Comunidad de Madrid sobre los colaboradores que han dado talleres LGTB en colegios de la región.
Las 8 y 18 minutos de la tarde escuchan el Enfoque Onda Madrid. Representantes de 3 iniciativas ciudadanas se han acercado hoy al Congreso de los Diputados para entregar 1 millón de firmas pidiendo que se despenalice la eutanasia. Muchas de las peticiones a favor de la muerte digna son también muestra de apoyo para Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su mujer, aquejada de esclerosis múltiple, a acabar con su vida el pasado mes de abril en Madrid. Informa Neus Cela.
Ángel, Daniel y Asun saben lo que es vivir con alguien que no quiere seguir viviendo.
Yo no acabé con la vida de mi mujer. Yo lo que acabé es con el mal vivir de mi mujer.
Mi Amachu estuvo más de 1 año sufriendo y no tengo problemas en decir que estuvo sometida a conductas análogas a la tortura por el Estado español.
Lo único que pedimos es que quien necesite, que quien quiera poner fin a su vida, lo pueda hacer libremente.
Reclaman con este 1 millón de firmas una ley que regule la muerte digna.
Nadie quiere morir. No estamos defendiendo la muerte en sí misma, estamos defendiendo la vida sin sufrimiento. Les pedimos a los políticos que se pongan las pilas para escuchar a la gente. No importa de qué ideología sean, que se entiendan que la gente sigue sufriendo.
Es Marcos Ariel Urmán, es el único médico condenado en España por ayudar a morir a una enferma terminal. Marcos es quien ha lanzado esta campaña de recogida de firmas y quien hoy a las puertas del Congreso de los Diputados ha recordado a los políticos que las encuestas muestran como más del 70% de la población está a favor de que se regule la eutanasia para los enfermos incurables.
Thank you. Tiempo ahora para las noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
Sigue la polémica por la petición de Vox al gobierno regional para que identifique a las personas de COGAM que han dado charlas LGTBI en los colegios. Unidas Podemos va a presentar una denuncia este lunes ante la Fiscalía por un delito de odio y Vox, en su Twitter, escribe: a ver si no se va a poder fiscalizar la educación de nuestros hijos. Educación ha señalado que las actividades LGTBI dependen de cada centro escolar, así que no tiene listados, y COGAM explica que sus charlas no aleccionan, son solo informativas. José Frutos.
Unidas Podemos cree que estamos ante un delito de odio. Por ello, presentará el lunes una denuncia en la Fiscalía por la petición de Vox de datos sobre los cursos del COGAM en centros educativos, entre ellos la identidad de quienes los impartieron. Beatriz Gimeno.
Nos recuerda mucho a esas listas negras de tiempos pasados, que esperemos que no se repitan, pero desde luego creo que es un intento de amedrentar.
Los socialistas no descartan otra acción similar si la mesa de la Asamblea acaba tramitando la solicitud. Carla Antonelli.
Una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI.
Más Madrid pide aislar políticamente a Vox. Eduardo Fernández Rubiño.
Lo que nos preocupa es que Ciudadanos ampare este tipo de prácticas. En primer lugar, estando dispuesto a pactar con una gente que hace propuestas como este.
La popular Isabel Díaz Ayuso precisa que estas charlas se ofrecen a los colegios y padres que las solicitan. No hay, dice, adoctrinamiento.
Que creo que se equivocan porque no es cierto si se está impartiendo información en los colegios que los padres no quieren. Y eso no está sucediendo.
Vox no ha respondido a estas reacciones, aunque fuentes del grupo indican que, como en Andalucía, se trata de una iniciativa destinada a conocer la formación de los ponentes.
Ahora mismo es trending topic en Twitter el hashtag apunta mi nombre Vox, con usuarios que apoyan los derechos LGTBI. Sobre este tema, lo acabamos de escuchar, la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, niega que en las aulas de la Comunidad de Madrid haya adoctrinamiento, y sobre su posible investidura, incluso la próxima semana, sigue siendo optimista, informa Begoña Larcón.
Díaz Ayuso sigue trabajando para armar un acuerdo definitivo. Sin mesa a tres, se conforma, pero con la fórmula de que el diario de sesiones de la Asamblea sea el testigo del compromiso entre las formaciones del centro-derecha, a ser posible para la próxima semana, porque demorarlo sería perjudicial.
Si lo dejamos para septiembre, al final lo vamos a mezclar además con el debate de presupuestos. Luego creo que sería bueno para todos que esto ya se desatascara durante el verano, que nos quedáramos trabajando y avanzando el gobierno, y que ya en septiembre nos metiéramos con los siguientes retos.
De hecho, ya tiene en mente los nombres de sus consejeros. Un gobierno, ha dicho, de renovación, pero también de experiencia.
En la capital, el ayuntamiento ya ha presentado alegaciones contra la suspensión de la moratoria en las multas de Madrid Central decretada por un juzgado el viernes pasado. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha explicado que la moratoria temporal ayudaría a mejorar el proyecto. Mar García.
Alegaciones contra la suspensión de la moratoria de multas de Madrid Central que el Gobierno centra en los problemas técnicos de su aplicación. Se aplazan las sanciones para realizar una auditoría y poder garantizar la seguridad jurídica. Y en esto explica la vicealcaldesa Begoña Villacís. Todavía no se está a salvo de errores.
El sistema a día de hoy no está terminado de auditar. Hay que recordar que lo último que tuvo que hacer el Gobierno de Manuela Carmena es anular 6.000 multas porque el sistema fallaba. No tenemos absolutamente todas las garantías de que el sistema esté a prueba de errores. Estamos invirtiendo mucho tiempo en asegurarnos de que así sea.
Se justifica que volver al sistema de avisos es garantizar la fiabilidad del control de accesos. La Administración argumenta que bajó la contaminación con la moratoria respecto a la semana anterior con multas. Con la moratoria, 7 estaciones superaron el límite permitido, sin la moratoria, 13. Y que durante la fase informativa la estación del Carmen no superó los límites. En esto los socialistas piden al Gobierno que aclare lo que denuncian como las anomalías en la estación de medición de Plaza del Carmen. Lo han puesto junto a un recurso en manos ya de los tribunales.
Más cosas, primera reunión de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con el nuevo presidente de la patronal madrileña. Lamentan el retraso en la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid y se comprometen a impulsar el diálogo social y favorecer la creación del Consejo Económico y Social, informa Paloma Nolasco.
Coinciden en que el retraso en la formación de gobierno paraliza el funcionamiento de la región. Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños.
Los políticos también tienen que hacer su trabajo, como lo hacemos nosotros.
nosotros llegando a acuerdos permanentemente, cuanto antes conformar gobiernos con los que podamos ya empezar a trabajar sobre todos esos aspectos que son muy necesarios.
Necesidad también de constituir de nuevo el Consejo Económico y Social y velar por la continuidad de acuerdos ya pactados y presupuestados que hay que renovar. Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reyo, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
Creemos que tal y como está la evolución del mercado de trabajo, con todo lo nuevo que viene, los cambios permanentes, necesitamos un instrumento donde podamos con expertos analizar, discutir, debatir e incluso ponernos de acuerdo en líneas de trabajo.
Ahora mismo el plan industrial que tenía este mismo año 70 millones ya de presupuestos y sé que habían empezado a ejecutar algunas tareas, pero no son suficientes. Lo que no queremos es que se quede paralizado porque no hay un gobierno y porque además el presidente de la Asamblea ni siquiera ha permitido que se presentara, en este caso, el señor Gabilondo a futuro presidente, ¿no?
Y especial preocupación por impulsar la estrategia de empleo y el plan director de prevención de riesgos laborales.
Sucesos, 9 detenidos por comprar teléfonos móviles de alta gama con documentación falsa para venderlos después. Habían obtenido unos beneficios cercanos a los 2 millones de euros. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Ofertaban todo lo adquirido de manera ilícita en su comercio y en su página web. Incluso también a través de otras plataformas de venta online, consiguiendo un beneficio total de casi 2 millones de euros. En el registro del establecimiento se intervinieron casi 200 móviles de alta gama, 17 ordenadores, relojes, drones, videoconsolas, cámaras fotográficas y demás accesorios electrónicos.
La policía también ha desarticulado una red internacional que utilizaba de forma fraudulenta tarjetas de crédito vinculadas a sistemas de pago vía aplicación en los teléfonos móviles. Hay 24 detenidos que han defraudado más de 1 millón de euros cada año.
En España han sido detenidas 24 personas que mediante phishing se apropiaron de las credenciales bancarias de más de 300 perjudicados localizados en varios puntos de España, Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Costa del Sol, Aragón, Asturias y Melilla.
8:26 de la tarde, enseguida y media abrimos puerta a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, nuestros expertos en crónica internacional, para analizar todo lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, pero ahora un pequeño avance con Julio Martínez. Trump confirma que las redadas contra inmigrantes van a comenzar este domingo, unas redadas en las que se van a deportar, se calcula, a unas 2.000 personas.
Miles de indocumentados, así los ha calificado el presidente norteamericano Donald Trump, que ha asegurado que las redadas se centrarán específicamente en inmigrantes con historia criminal. Aún así, su postura es ambigua, ya que dice tener la obligación de expulsar del país a todos aquellos que hayan entrado de manera ilegal, tengan o no un pasado delictivo. Trump ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, las deportaciones en masa van a comenzar este domingo.
Los abogados de la capitana del Sea-Watch 3, investigada en Italia por recoger inmigrantes ilegales, se querellan contra Salvini por difamación.
Carola Rackett, la capitana del barco humanitario Sea-Watch 3, y su equipo de abogados solicitan el secuestro de las páginas oficiales de Facebook y Twitter del ministro del Interior, Matteo Salvini, porque aseguran incitan al odio. En un documento presentado ante la Fiscalía de Roma detallan hasta 22 ofensas de Salvini contra Rackett en vídeos en directo en las citadas redes sociales. La capitana del barco está en libertad después de haber sido detenida por entrar en Italia con hasta 40 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo sin el permiso del gobierno italiano.
Continúa la escalada de tensión en el Golfo Pérsico. Reino Unido envía un segundo buque de guerra a la zona para sofocar la amenaza iraní.
Después de que ayer 3 embarcaciones de Irán tratasen de impedir el paso de un petrolero británico por el estrecho de Hormuz, el gobierno del Reino Unido recurrió al Monroe, uno de los buques de guerra estrella de la Marina Británica, para impedir que interceptasen ese petrolero. Lejos de alejar la amenaza, desde las aguas del Bósforo ha partido hoy un segundo buque de guerra para afianzar la seguridad en el estrecho.
Y tensión también en la OTAN después de que Turquía empiece a recibir misiles rusos rechazados por Estados Unidos y por la propia Alianza Atlántica.
El Ministerio de Defensa turco ha anunciado hoy que ya ha recibido los primeros misiles de defensa S-400 procedentes de Rusia. Forman parte del aparataje que requieren desde Ankara para cubrir las necesidades de defensa aérea y de misiles en Turquía. Esta compra ha sido denunciada desde los Estados Unidos, que amenaza con suspender la participación turca en el programa de desarrollo de los cazas F-35, incluso con imponer sanciones al país. En la OTAN ya han saltado las alarmas porque ven cómo Turquía, uno de los miembros más antiguos de la Alianza Atlántica, se va posicionando cada vez más del lado de Moscú.
Enseguida analizamos todos estos temas de la crónica internacional, pero ahora, cuando pasan 29 minutos de las 8 de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco se va normalizando la situación, pero todavía quedan congestiones de salida de la capital. Lo peor por la A3 en Villarejo de Salvanés, es por un accidente. También van a encontrar dificultades para salir de la capital por la A1 a su paso por el Molar, por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. También por la A6 en Las Rozas y en Torrelodones y en la incorporación de esta vía con la autovía de La Coruña.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Y 32 minutos de la tarde están escuchando El Enfoque, Onda Madrid, y a esta hora los viernes siempre abrimos una puerta a la crónica internacional. Es apasionante escuchar a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez siempre. Yo lo hago desde el otro lado como oyente, pero hoy les tengo aquí y ya en estos minutos de publicidad estaban hablando y me proponían miles de temas más, así que vamos a intentar hablar lo máximo posible hasta las 9 de la noche. Felipe, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
O buenas tardes, no sé, porque todavía miro por la ventana y es de día. En fin, da lo mismo. Vamos a comenzar con dos temas. Me decía Felipe fuera de micro que van a ser el culebrón del verano, que no tiene mucho arreglo y bueno, a ver si se pueden apaciguar las cosas. Al menos Turquía. Turquía desafía a la OTAN al recibir misiles rusos de defensa antiaérea. Washington ya ha advertido a Ankara que se enfrenta a sanciones por haber adquirido un sistema armamentístico incompatible, dice, con los estándares de la Alianza Atlántica. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene?
Las sanciones han empezado, si entendemos, si incluimos como sanciones el incumplimiento de la entrega de los aviones más importantes, de las armas más importantes que había adquirido Turquía a Estados Unidos en los últimos años y que estaban ya en proceso de entrega, que es el avión F-35. La razón o la explicación que se ha dado hoy desde Washington es que si el sistema que ha empezado a llegar hoy a una base de Ankara de antimisiles, radares y misiles tierra-aire, de los más eficaces y más importantes que tenía, que tiene Rusia, el S-400, si se instalan en la misma base o al lado de donde operan o vuelan los F-35, ponen al descubierto, y naturalmente en manos de Rusia, las principales vulnerabilidades de estos aparatos. Bueno, esto no se decía antes con esta facilidad, y yo creo que esto se empezó antes de comentar esta historia. Por cierto, Erdogan inmediatamente ha respondido: no se preocupe usted, que no lo voy a instalar al lado de los F-35, que eso es cosa mía. Da igual, evidentemente ese no es el tema. El tema está en si es compatible o no es compatible, si se puede ser neutral en la adquisición de armamento, si se puede ser neutral geoestratégicamente, como quiere ser la Turquía de Erdogan, y hoy estar con Rusia en unas cosas, estar con los países de Asia Central en otras, jugar en Oriente Medio hasta que le sale mal, apoyando a hermanos musulmanes, hasta que le sale mal la historia y da marcha atrás. En Siria está con unos, con otros, necesita Estados Unidos para una cosa, pero luego, es decir, el problema de Turquía, que parecía que hace 10 o 12 años había encontrado el maná geoestratégico y que se iba a convertir no ya en lo que siempre ha sido, una pieza importante ahí entre Europa, Asia, entre el norte y el sur, entre musulmanes y cristianos, y todo eso, sino en un país que a la vez es pues lo que normalmente consideramos un país fuera del sistema, al intentar jugar con todas las bandas a la vez. Claro, esto también se refuerza con la actitud de Erdogan, la ideología de Erdogan y el golpe fallido de Erdogan, o el autogolpe, nunca lo sabremos, y la violación de derechos humanos de Erdogan. Bueno, ¿en qué acabará todo? Evidentemente, Turquía necesita a la OTAN porque Rusia tarde o temprano volverá a convertirse en una amenaza y un enemigo, y encima está en su frontera, y a la vez la OTAN tiene en Turquía el segundo ejército convencional más importante. Y también nos viene bien tener a Turquía. Por lo tanto, lo que se está librando es en qué lado cae la pelota, y estamos viendo aquí en una de las pantallas, tenis. Momento, a Nadal y Federer, que es que no me puedo concentrar.
Yo no sé si esto estamos hablando de... Va perdiendo, ¿no? O sea, que de momento...
Sí, pero vamos a ver, no debemos perder la esperanza nunca.
Yo no sé si esto se refleja luego al nivel... porque estamos hablando de Turquía, es verdad que hace unos años lo tenía más claro y estaba más cerca de Europa, ahora está jugando a varias bandas y parece que se acerca más a Rusia. Esto... en el día a día de los turcos también se refleja, quiero decir, en estos últimos años de política de Erdogan, ¿ha habido cambios a nivel de la ciudadanía?
Claro que ha habido cambios, y en las últimas elecciones pues hemos visto algunos de esos cambios, los resultados, como los electores pues han empezado a alejarse un poco de la senda que les proponía y que estaba siguiendo Erdogan, ¿no? Pero al mismo tiempo, económicamente están sufriendo. Iba como un tiro la economía turca, y eso en parte es lo que explica la reelección tras elección de Erdogan. Uh-huh. Pero también empieza a sufrir, evidentemente. Y bueno, pues en principio las esperanzas que tenía de entrar en la Unión Europea pues se vuelven más difíciles, aunque desde 2005 que se les abrió la puerta para negociar, de los 30 y tantos capítulos, yo no sé si han concluido 2 o 3, quiero decir.
No han avanzado mucho. Bueno, como va a ser un culebrón de verano, decíamos, porque esto pues no tiene fin de momento, vamos a hablar, Pedro, si te parece, de las elecciones en Grecia, que ya la semana pasada ya decíamos que iba a ganar la derecha, lo teníamos claro, pero sí que me gustaría que me comentaras, bueno, cómo ves el panorama político allí tras ganar otra vez la derecha, ¿no? Y quitarle el gobierno a Tsipras.
Han sido 4 años de Tsipras y han sido 4 años que empiezan de una forma bastante simbólica, que es con un referéndum rechazando por su 60% el paquete de rescate, y aún así aceptándolo. Y ese es el comienzo de la era Tsipras. Y lo que hemos visto es la emergencia de dos universos paralelos. Uno, el partido Syriza, que ha seguido por esa vía de mezcla de izquierdas radicales hacia casi algunos elementos anarquistas. Y hemos visto la transformación de Tsipras, que por supuesto hace mucho tiempo que se cortó la coleta, pero no se ha puesto corbata, ¿no? El otro día leía un perfil en el New York Times y decía que en estos 4 años se había dedicado a hacer 2 cosas. Una, mejorar su inglés, y segundo, ir a todos los foros y reuniones internacionales en las que había que ir. Entonces,
se estaba labrando su porvenir, ¿no?
Efectivamente, aunque ha perdido las elecciones, a mí me llama la atención la perspectiva de éxito, de que este no es el final de Tsipras uh-huh. como político en Grecia, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y probablemente lo que voy a decir dice más sobre mí que sobre Tsipras, pero a mí mejoró mucho. Vamos a ver. Él ofreció y propuso en su día, en los momentos más difíciles, lo que pedía la población. Y luego, cuando se dio cuenta de que no podía cumplirlo, hizo lo que necesitaba el país, desgraciadamente, con un sacrificio. Porque, a ver, la austeridad y el precio que ha tenido que pagar Grecia, como hemos tenido que pagar otros, pero más Grecia que ninguno, era inevitable. Y la alternativa era peor. Por lo tanto, él puso los intereses del Estado por delante de los intereses de su partido y de la ideología. Y probablemente de su corazón. Bueno, esto es lo que no estamos viendo en España. Por lo tanto, viva Tsipras. ¿O no?
No, es el valor de hacer cosas impopulares. Y él ha administrado un programa de ajuste muy impopular y dramático. Él ha hecho cosas que son impopulares. Él ha regularizado la situación con Macedonia del Norte, lo cual era una gran uh-huh. cuestión. Él ha intentado también normalizar la relación con Turquía. Uh-huh. Hay que recordar que en toda la debacle financiera de Grecia, una y otra vez veíamos que los presupuestos de defensa eran exorbitados. ¿Por qué? Por esa relación envenenada que tradicionalmente hay de rivalidad la historia del Imperio Otomano que ha tenido Grecia y Turquía, ¿no? Y ha intentado rectificar esas grandes cosas. O sea, no digamos que ha sido 4 años malgastados, ¿no? Ha sido un esfuerzo desde fuera del sistema político, porque hay que recordar que quien ha ganado las elecciones en Grecia, Mitsotakis, forma parte de ese binomio entre los Papandreou y los Mitsotakis que entienden la política han dominado la política de Grecia como un negocio familiar, ¿no? Y estas otras opciones que realmente se enmarcan también en un contexto internacional donde muchas democracias, al ver que falla el consenso de la socialdemocracia, han intentado buscar alternativas más hacia la izquierda. ¿No? Y es Corbyn en Inglaterra, que esta semana también ha sido noticia al respaldar un nuevo referéndum y un voto a favor, y este es el caso de Tsipras, ¿no? Bueno, pero quiero recordar termino al gran gobernador demócrata por New York, Mario Cuomo, que decía que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa.
Bueno, quizá ocurra con Tsipras que son medidas impopulares, pero quizá pase con algunos líderes que la historia quizá les ponga en su justo lugar y seamos capaces de ver, ¿no?, pues su aportación, ¿no? Que quizá ahora los griegos pues no han visto.
Depende de quién la hace, quién la escriba.
También.
Porque, en fin. Sí.
Está muy bien ese apunte. Bueno, vamos a hablar de máxima tensión entre Reino Unido e Irán, con ese incidente en el Golfo que está elevando la tensión. Reino Unido ha denunciado, ¿no?, que han intentado bloquear el paso de un petrolero, británico, por el Estrecho de Hormuz. Yo no sé en qué punto estamos, porque ya viene de lejos y cada vez la tensión va más, ¿no?, en el Estrecho de Hormuz.
Así es. Como buenos periodistas debemos dar la última hora de hace 2 segundos... Lamentablemente, Nadal no ha podido confederar en la semifinal. Esta es la noticia. Grandísimo partido, igual que el que jugó previamente Roberto, el otro español que llegó a la semifinal este año, Bautista, que hizo un gran partido con Djokovic. Y vamos a lo nuestro.
Pero ha caído Nadal, ya está.
¿Cómo lo diríamos para que lo entendieran los oyentes? Algo tan... Este juego de ratón y al gato, que tiene un origen, que es la ruptura del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán y la decisión del equipo de seguridad y personalmente, sobre todo, de Trump, pero algunos que están a su alrededor todavía con más insistencia o énfasis, de intentar desestabilizar o poner de rodillas al régimen iraní que acepte lo que nunca había aceptado, que es limitar sus actividades en la región, dejar de apoyar al Hezbollah y a los otros y incluir en las concesiones su programa de misiles. Lo que no piden a Corea del Norte para nada, por cierto, cuyo líder hoy se ha proclamado jefe de Estado y los observadores creen que eso es un anticipo de que pueda salir ya por fin un tratado de paz en las negociaciones que se van a reanudar este mes. Y vuelvo a lo nuestro. Y todos hemos oído hablar de los accidentes de Renfe, ¿no? De trenes, cuando dicen, falló la catenaria. Yo recuerdo la primera vez que oí la catenaria y digo, ¿qué diablos era eso la catenaria? Y pregunté a un amigo que fue a la escuela conmigo allí en Sagún de Campos, en León, y oye, que está toda la vida en Renfe, en los talleres, ¿no? Se llama Ángel. Y oye, Ángel, ¿qué es esto de la catenaria? ¿Qué es esto de la catenaria? Bueno, me explicó la catenaria. Bueno, aquí no sé si es que alguien está cada semana tocan o manipulan algo de las vías y esto acabará en un choque de trenes. Vamos a ver, la semana pasada los marines, a sugerencia de Estados Unidos, con ayuda de Estados Unidos, los sistemas de control de espionaje de esa zona del movimiento de buques lo tienen tanto los británicos en Gibraltar como los americanos en la base de Oeiras, en la OTAN, en Portugal, etc. Y controlan todo lo que se mueve. Y decidieron intervenir ese buque con 2 millones de petróleo, de barriles, que según Irán iban para Europa, según Estados Unidos iban para Siria, y de la noche a la mañana resulta que Gran Bretaña, que se va yendo de Europa, dice que por su cuenta y riesgo aplica unas sanciones europeas sin contar con nadie. A mí me parece que fue una acción ilegal. Ese buque sigue en Gibraltar y desde el primer día Irán dijo, nosotros vamos a responder. Dejen en libertad ese buque. Es una detención y una retención ilegal. Y nosotros vamos a defendernos. Bueno, previamente eso lo hace Estados Unidos por lo que había pasado. 6 ataques a 6 barcos, 4 en mayo, 2 en junio. Previamente el derribo del dron. El anuncio de que si atacaba o no atacaba y al final dice, vete. No, he dicho que no sigan los aviones para bombardear Irán. Pero he lanzado el ataque digital. Y les he causado tanto más daño. Y va y lo cuenta. Así, que no se le ocurre ni al caso la manteca. Pero bueno, así lo hizo Trump. Bueno, estamos en una fase. ¿Qué va a pasar ahora? A mí me parece que 3 lanchas que intentan con un petrolero que también llevaba 2 millones de barriles, según dicen, británico, es jugar al ratón y el gato. Por supuesto que pueden llevar armas suficientes y ha habido ataques como la corbeta aquella en Yemen hace años, a finales de los 90, que causó estragos y bastantes muertos. Pero en cualquier caso, proteger militarmente. Aquí había un buque de guerra británico al lado y lo iba protegiendo. ¿Pero qué van a estar? Cada buque que se mueva, porque hoy, no sé si ha sido Rouhani o ha sido otro dirigente iraní el que ha dicho, por favor, a todos los países occidentales, retiren sus fuerzas de aquí. Retiren sus fuerzas de aquí. Irán no es... iba a decir que no es Saddam Hussein. Vamos a ver. Fallarán una vez, fallarán 2 veces, pero tarde o temprano acertarán. Y desde luego, si se les roba un barco, que es lo que han hecho con esta operación internacionalmente, en derecho internacional no se sostiene. Y si se sostiene, deberían ir al Tribunal Internacional y no actuar por su cuenta como si fueran jueces, policía y abogados. Todo, que es lo que han hecho Estados Unidos y Gran Bretaña con la ayuda de Amir del ministro principal de Gibraltar. Y pues yo creo que Irán está sufriendo muchísimo. Los últimos datos es que de 2,5 millones a 300.000 barriles al día es lo que está produciendo. Con menos de 600.000, Irán no puede sobrevivir. Con menos de 600.000 barriles al día. Y los últimos datos estaban en 300.000. Luego, en fin, esta es la situación. Luego, si esto no se sienta en la mesa, si Estados Unidos sigue presionando, si Inglaterra sigue haciendo favores a Estados Unidos porque querrá recibir compensaciones en un acuerdo comercial, si se retira de una vez o tratando de complacer al señor Trump, como han hecho con el tema del embajador británico, pues bueno, pues seguiremos sufriendo, pero hasta que en una de estas se les vaya de las manos y esto vaya más y tengamos un problema en uno, por donde pasa una sexta parte del petróleo y una tercera parte del gas natural del mundo.
Bueno, una situación muy delicada, desde luego. Hablaba del embajador británico en Washington, que esta semana ha tenido que dimitir el miércoles después de que se filtraran unos documentos en los que consideraba la Casa Blanca de inepta, la llamaba, Decía que también, bueno, que la administración de Trump era disfuncional y también decía que para comunicarse con el presidente había que presentar argumentos simples y toscos. Así que todo esto se ha filtrado y le han dicho que se vaya para casa, que vuelva a Reino Unido, ¿no, Pedro?
Kim Darroch es un veterano diplomático de carrera británico que básicamente le ha perdido su trabajo, su destino, por hacer su trabajo.
Y por hacerlo bien, por informar sinceramente a su primera ministra, sí, lo diciendo lo que pensaba.
Lo malo es que se ha filtrado, no estaba diciendo nada que no fuera real.
Exactamente, no estaba ni intoxicando, ni inventándose cosas que no hayamos leído en los libros de Bob Woodward o en otras publicaciones.
Que no sepamos todos, claro.
O que hayamos comentado incluso en este espacio con anterioridad, ¿no? La práctica de intercambiarse embajadores es 1648, la paz de Westfalia, y era una forma de apostar por la diplomacia, ¿no? En lugar de otras alternativas mucho más cruentas, ¿no? Y hay una definición clásica pero cínica de lo que es un embajador que a mí me hace gracia: un perfecto caballero enviado para mentir por un bellaco por su país. Pero a esa regla hay una excepción, y es que se requiere que, sobre todo para tomar decisiones políticas en sus respectivos ministerios y gobiernos, haya una comunicación sincera, haya un esfuerzo por arrojar luz más que oscurecer cuál es la situación real de su destino, ¿no? Y los documentos son los telegramas, los cables que habitualmente cada embajada remite a sus ministerios de exteriores. Y estos cables casualmente han sido divulgados en el Daily Mail. Digo casualmente porque sabemos que toda la divulgación de material confidencial tiene un cierto tufo ruso últimamente, ¿no? Y eso también hay que decirlo en su contexto, la habilidad de Moscú para encontrar grietas entre aliados y explotarlas a su favor, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y lo que llama, por supuesto, en un momento caótico de transición arrastrado desde el referéndum, en el momento en que va a haber un cambio de primer ministro inminente, como Gran Bretaña no ha sido capaz de defender a Theresa May, lo ha intentado, pero al final parece ser que por la intervención de Boris Johnson este hombre ha tenido que volverse a casa. Yo creo que dice muchas cosas y sobre todo dice que como el trumpismo no respeta ni siquiera uno de los pilares que ha sido clave, que es la llamada relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos. O sea, ya no hay límites si el embajador de su graciosa majestad, por hacer su trabajo, es obligado a marcharse a casa.
Por otro lado, llamar inepto a Trump, a quien le han llamado cosas mucho peores algunos de sus propios miembros del gabinete. Por cierto, hoy se ha cargado otro miembro del gabinete, o le ha obligado a irse por lo que se ha filtrado de que,
de trabajo, ¿no?
Siendo fiscal
federal
en el sur de Florida, en el año, creo que en el 95, 2005, dejó, bueno, le dieron 13 meses, pero simbólicos de condena, por lo mismo que ahora está en el banquillo, que es el multimillonario Epstein, gran amigo por
de mucha gente,
abusar sexualmente con el tema de la prostitución de menores, que practicaban en sus corralitos de Nueva York y en una finca de superlujo que tenía en México y por donde entraban y salían dirigentes de medio mundo, ¿eh? Y millonarios, por supuesto Trump. Y muy amigo del gran estratega, que también es amigo de Bolsonaro y del hijo de Bolsonaro que va camino de ser embajador en Washington, y que es nuestro gran desestabilizador en Europa últimamente, Steve Bannon. Bueno, pues él está en todas las movidas. El Bannon es muy amigo de Epstein, Epstein es muy amigo de Bannon, todos muy amigos de los Trump,
De Clinton,
y se dedicaban a la prostitución de menores, ¿no? Y pero claro que algún ex primer ministro israelí pasaba por allí también con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. En fin, las cosas que se van sabiendo, y que este señor diga que porque un embajador diga
que es
exactamente
lo que es,
pero con palabras suaves, porque decir de Trump que es inepto es suave, ¿no? que yo creo que hay cosas...
Pero él habla de términos políticos, o sea, de la gestión política de las relaciones internacionales, de la relación con Gran Bretaña. Él no está hablando de que le parezcan equivocadas sus opiniones o su populismo. No,
no habla de su persona, habla de su
gestión. Él hace de su gestión, en lo que le afecta, que es el... La relación exterior
no está justificado de ninguna
de
manera,
Unidos.
Desde luego. Me gustaría que habláramos de una exclusiva que ha dado la BBC, que de hecho estaba mirándolo yo esta tarde en internet y todavía ni siquiera la habían recogido nuestros diarios. Estaba en inglés sobre la matanza en Sudán del 3 de junio. Es verdad que África muchas veces la tenemos olvidada y está muy bien que salgan informes como este, bueno, todo a través de vídeos y de testimonios, además que... Hablan que se planificó desde las élites sudanesas y me gustaría, Felipe, que dieras un apunte sobre esta matanza en Sudán.
Seguro que nos están oyendo algunos periodistas o estudiantes de periodismo o personas interesadas en el tema de África y en la violación de los derechos humanos. Los 17 minutos de vídeo que ha colgado la BBC esta mañana, que es lo que a mí me enganchó, pues estaba, lo tengo siempre de fondo y cuando dicen les vamos a dar una exclusiva, tal, vean ustedes... rápidamente lo descargué y lo metí en mi blog para que lo vean en clase en algún momento. Vamos a ver. Las imágenes me recordaban mucho, porque claro, son, a ver, más de 300 vídeos que han ido reuniendo dos periodistas de la BBC, un tal Hashim, que está en la oficina de árabe, y Kabashi, que es, Ben Strick, del Servicio de África, y han estado comprobando la localización, han estado comprobando el tiempo, el momento, la hora, lo que se dice en cada vídeo para no equivocarse. Y con todo ello han hecho un montaje que yo creo que de ahí saldría un documental de hora y media realmente de premio, en el que se ve cómo matan, torturan, golpean, corren a balazos, les tiran por el puente. Pero claro, son imágenes de vídeo, imágenes brutas, cogidas sin ángulo, cogidas, pero que dan una impresión, todas unidas y una detrás de otra, pues lo que fue. ¿Qué fue? Porque luego, ¿qué han hecho? Entrevistar y conseguir testimonios de militares de los que participaron en la matanza y mataron. Y dijeron, vamos a ver, ¿qué pasó después de la matanza? Como vieron la presión y la reacción de la calle, el gobierno militar se reunió a debatir, dijeron que se habían reunido a debatir y que habían comprobado que se les había ido de las manos a algunos militares de estas fuerzas de respuesta rápida y que actuaron por su cuenta. No, aquí lo que se dice es que la orden vino de arriba directamente del jefe de las fuerzas especiales, que han sido asesinos y han matado todo lo que no está escrito en Darfur durante años, y que el jefe es el hermano del general con más poder en Sudán. Y con pruebas y testimonios. ¿Y cómo se da la orden? Una semana antes reciben la orden y cuentan todos los detalles. ¿Y cómo se les dice a las unidades? Tienen que expulsarlos como sea, pero ya, a todos estos manifestantes de la calle. De manera que ahí están las pruebas y yo lo que digo es que solo con esos vídeos, primero el trabajo de análisis. Por eso han estado 40 días y 40 noches trabajando. Es que decían que se pasaban horas hasta por las noches en el estudio y dando y dando y dando y seguían llegando. Por cierto, los primeros vídeos los empezaron a recibirlos desde el mismo día de la matanza porque estaban allí equipos de la BBC y ahí es donde estamos. Si no tienes gente en el lugar, si no tienes gente que habla esos idiomas, claro, lo hace la BBC. Una exclusiva como esta, que yo creo que es de premio y lo recibirá en algún momento, es muy difícil. Con medios que no tienen enviados especiales, no tienen corresponsales, o que pasan olímpicamente, como han pasado la mayor parte de los medios españoles, de matanzas como esta, de las que ni siquiera se ha informado. Y estamos hablando del 3 de junio. Estamos hablando del 3 de junio.
Bueno, pues felicitamos desde luego a los compañeros de la BBC, que desde luego siempre sacan muchísimas exclusivas de este tipo que tienen que ver con los derechos humanos. Los últimos minutos, por dar un apunte, me comentabais que queríais hablar del crecimiento de la economía mundial, que al parecer va a tocar techo y sí que me gustaría que comentáramos eso, ¿no? Ha salido un informe hoy.
Es el informe principal del número del Economist de ayer, que dice... Es el informe de portada y luego en las páginas interiores el que más páginas ocupa. El dato principal es 121 meses de crecimiento seguido, el periodo más largo de crecimiento seguido desde 1854 y la conclusión el análisis de las principales variables. ¿Por qué tanto? Y el riesgo de que esto ya, como en todos los ciclos anteriores, ya se haya pasado de, y estemos en puertas de una nueva recesión en cuestión de meses, ¿no? Entonces analizan, estamos hablando de la cuarta economía, de la cuarta parte de la economía mundial, 21 billones con B de dólares. Evidentemente, si realmente Estados Unidos, hablamos de Estados Unidos, no del mundo, entra en recesión, evidentemente, pues nos va a afectar a todos. Y lo que hacen es comparar y distinguir cuáles son los factores que condujeron, para conllevar esto, a la crisis financiera de 2008-2010 y cuál es la situación hoy. En todos los factores, ¿no? Hipoteca, no hay hipoteca, es inflación, no sé qué, el empleo, tal, los intereses, tal, van cogiendo todos. Y el resultado que damos es muy interesante.
Bueno, hablaremos de esto y también seguro que hablaremos la semana que viene de las deportaciones previstas este domingo en Estados Unidos, pero nos quedamos sin tiempo. Pedro Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Y Felipe Sagún, también un placer, mil gracias.
A seguir bien.
El viernes que viene, más Crónica Internacional a partir de las 8:30 de la tarde. Nosotros les dejamos ahora, pero volvemos a las 10 con el análisis de la actualidad. Estarán aquí Victoria Prego y Antonio Papel.